y está, que es el gran protagonista, Jordi Bascuñana, que es un corredor ciego y que este medio maratón de Madrid lo ha corrido con la guía de Jorge Hevia y Alberto Arauz haciendo de aguador.
O sea, él iba
atado. Que te lo cuente él, que cómo iban.
Hola.
Yo iba cogido a Hevia con, bueno, cogido con una cuerda.
Sí.
Y bueno, y Arauz iba por ahí cerquita para lo que necesitáramos. Sí, sí, aguando.
Hevia, era la primera vez que hacías algo así, ¿no?
Sí, habíamos entrenado alguna vez, Jordi y yo juntos, porque sabíamos que este día iba a llegar, si yo no me lesionaba, pero en carrera y con todo el mundo y tal, sí, era la primera vez.
Pero Jordi, ¿eres tú el que llevaba a Hevia o era Hevia el que te llevaba a ti? Que es la gran duda que tenemos en la redacción.
Y la verdad, Jordi.
Hevia sí decía por dónde íbamos, pero al final iba ya flojete de costaba. De
hecho,
hubo que animarte un poquito.
Hubo algunos momentos que me corrija Jordi si miento, que ni siquiera sabía decirle por dónde íbamos. Él me decía, ¿dónde estamos? Y yo, Arauz, ¿dónde estamos? Yo ya, no sabía ni por dónde andaba.
¿Vais atados por un brazo, no?
No, atados no, cogidos a una cuerda.
Ah, cogidos a una cuerda, sí, vale.
No atados, no atados.
Digamos que como si fuerais siameses, ¿eh? Sí. Brazo derecho de uno contra brazo izquierdo del otro.
Correcto.
¿Y es muy difícil, Hevia?
No es difícil, además Jordi lleva mucho tiempo corriendo, ha hecho muchas carreras, él tiene mucha práctica, decías que era él el que me llevaba a mí y un poco sí, o sea, yo tenía que ir pendiente de que no nos tropezáramos y demás, de que no hubiera algún obstáculo, pero con Jordi es muy fácil. La dificultad máxima ayer era la gente, esos 20.000 corredores, que es una maravilla, claro, cuando vas con una persona que no ve es un problema.
¿Se dan cuenta los de alrededor que vas con un invidente?
No todos, no siempre.
Claro.
Jordi, a alguno le tuvimos que pegar un berrín. Sí.
Bueno, Hevia dio una cantidad de gritos, ¿sí? Y sobre todo según iba...
Es raro para él, porque no se suele enfadar Hevia, ¿eh? No, no lo he visto nunca dando un grito.
No estaba enfadado, pero como tiene personalidad, iba avisando, oye, por favor, perdonad, apartad. Y la gente, en cuanto se daba cuenta de que iba con Jordi, pues evidentemente, oye, perdona, tal. El buen rollo fue espectacular.
No sé, Jordi, ¿sabes cuántos ciegos corristeis ayer, por ejemplo?
No lo sé, pero alguno más seguro que había. Siempre, unos poquitos siempre hay.
Tú corres hasta trails, ¿no? Por la montaña.
Bueno, he hecho uno.
Que tiene que ser algo bastante más complicado que correr
en... Sí, porque un trail no vas con una... Coge una cuerda. Un trail vas con una barra de 3 metros, va delante una persona, que ve bien, claro, y detrás otra. Y te van indicando mucha más información. Y aparte, al ir cogido a la barra, si en algún momento te tropiezas, que lo normal es tropezarse, pues tienes ya el punto de apoyo de la barra, que te coges con las dos manos a la barra y es más difícil que te caigas. Y, hombre, sí, fue una experiencia que, bueno... Me planteo repetirla porque me lo pasé muy bien, la verdad.
Jordi, ¿ves algo o 100%?
No, veo un poco luces, sombras, bultos, pero bueno.
Pero no te guía, no es una guía suficiente para...
No, yo solo no puedo correr. O sea, andando voy con bastón y corriendo pues tengo que ir con alguien. No podría correr yo.
Claro, yo es que estaba pensando, lo peor es para entrenar, porque claro, siempre dependes de alguien, de que alguien te eche una mano para poder entrenar, ¿no?
Correcto. A ver, yo estoy apuntado a un club de running, que es donde he conocido a Hevia.
Sí.
Y bueno, pues yo siempre al final uno u otro me lleva. Al principio solo me llevaba el entrenador, que es Javi. Pero bueno, ya con el paso del tiempo la gente va cogiendo confianza y ahora, pues bueno, me voy con cualquiera. Ya.
Es que da responsabilidad también.
Hombre, claro.
Jordi es un valiente y el primer día que me dijo, Hevia, llámame tú en un entrenamiento, digo, ¿estás seguro? Porque, pero sí, él se lanza, pero tú, sobre todo las primeras veces que le llevas, vas asustado y dices, ostras, es que se puede hacer mucho daño.
¿Y en cinta? ¿Puedes correr en cinta?
Sí. Cinta sí. Y hombre, es mi manera de correr solo. Yo, de hecho, empecé corriendo en cinta.
Claro.
Sí, que me gustaba el asunto y digo, hombre, pues habrá que correr fuera alguna carrerita y eso.
Chema, ¿tú has tenido alguna experiencia de este tipo?
Yo corrí con Susana, además.
Ah, bueno, claro, es verdad.
Y me pareció una experiencia que habría que vivir todos alguna vez. Mucha tensión, mucha presión, porque tienes que ir al ritmo que marca, en este caso, yo fui con Susana. Para un poco ir, teníamos que ir a 4 minutos por kilómetro. Y sobre todo lo que yo notaba que era complicado, cómo tenía que anticiparme. Un giro a la izquierda, 30 metros. Giro a la derecha, prepárate. Todo eso, para la persona que está guiando, es un trauma. O sea, yo no sé, Hevia, cómo iba, pero cuando te anticipas, cuando se lo dices el momento, oye, tienes que girar ahora. Quedan 30 metros, vete preparando. No, vamos a girar. Es un giro muy cerrado, brusco. Ahora
en lo de los giros, yo le pregunté, oye, las curvas, tal, le preguntábamos a Alberto y yo, y al principio me dice Jordi, no, pues los giros sí, indícame si son 45, 90, tal. Ya decía, Jordi, a tanto no voy a llegar, ¿eh? A tanto no voy a llegar. Es que... Como me tengo que poner a hacer cálculos en el giro.
Y lo complicado también, Evia, no sé si te pasó que como llevas la mano contraria, o sea, que si iba Jordi con la derecha, tú ibas con la izquierda. Entonces llevas un braceo un poco diferente y hasta que coordinas eso también necesitas unos pocos...
¿Cómo ibais para... ayer vosotros?
Iba mi mano derecha sí, con su izquierda. Y la izquierda de Jordi.
¿Y os costó el braceo al principio?
No.
Ahí nos apañamos.
Sí, estoy bastante acostumbrado. Y aparte, ahora llevo una banda nueva que no influye tanto el braceo del otro. Es bastante más flexible y no influye tanto.
Ah.
Pero sí, sí que, hombre, hay que adaptarse. Y sobre todo la gente la primera vez que guía y no está acostumbrada, cuesta la sensación.
Tuvimos tres o cuatro tropezoncillos. No, sí. No nos fuimos al suelo en ningún momento, pero...
Conmigo varios.
O sea, es que ha llegado lisiado. Jordi, tú esto no lo sabías, pero Alberto Araza ha llegado lisiado a la radio. ¿Y qué ha pasado?
No. Lo que me pasó fue que me pidieron que fuera un poco abriéndoles camino. Y yo tampoco soy muy corpulento y demás. Y al principio iba bastante cerca. ¿Y qué pasa? Que Jordi no me veía y me dio dos o tres pisos. Claro, lógicamente por detrás. Y ya tomé la decisión de ir un poquito más adelante para no entorpecer su camino. Básicamente mi labor ayer fue, a mí que me gusta mucho el ciclismo, fui un aguador, un gregario. Yo iba a los avituallamientos y les cogía la botella. A Jordi le gusta con pitorro, pues se la daba con pitorro. A Evia sin pitorro, pues se la abría. Le mordía los geles para que pudiera tomar los geles. Le daba las pastillas. Y básicamente esa fue...
Por cierto, cuando dice le daba y le abría, es a mí, no a Jordi.
Sí. me dio bastante menos guerra a Jordi que Evia. Evia bueno. Pedía bastante más cosas.
De todas formas, tienes que contar la anécdota de lo que os pasó en la salida.
Bueno, ¿verdad? No, pues la verdad es que...
mandarle un abrazo a ese hombre.
Sí, siento bastante mal. Estará escuchando ahora, seguro.
Pues mira, pues faltaba nada, un minuto para empezar la carrera, y en el tramo es en el que vas caminando hasta llegar al arco de salida, iba un señor delante de mí de unos 60 años, y claro, yo iba pendiente de Jordi de Evia, hablando con ellos, girándome... ¿Y cuál fue mi mala suerte? Que le pisé la zapatilla al señor de adelante y le rompí la suela en dos.
Madre mía.
La suela en dos.
50 metros antes de la salida.
50 metros de salir. Le dije, pero ya la tenías así, ¿verdad? Y dice, no, estaba perfecta. Y yo no sabía dónde meterme. Me puse detrás de ellos.
¿Sabes algo
de él? No sé nada. ¿Qué iba a hacer yo en ese momento?
Pues ir a por Supergen, alguna tienda.
Pues una cosa. Era patrocinador Joma de la carrera. Malo será que no hubiera unas zapatillas en la salida o en algún sitio, ¿no?
Chema, ¿te ha pasado esto alguna vez?
Madre mía. No, recordad que la semana pasada estuvimos hablando del Campeonato del Mundo de Cross por relevos que le pisaron a la etíope.
Es verdad,
y se tuvo que quitar la zapatilla, pero romper una zapatilla, eso sí que tiene un motivo más que suficiente para llevarlo a la marca que las haya comprado y se la devuelven seguro, sí o sí. O sea, eso es un defecto de.
Sí, pero espera el año que viene para hacer la media de Madrid.
Yo pensé en que el pobre, imagínate que se ha preparado a conciencia esa carrera. Estamos lucurando incluso que viene de fuera de Madrid y va un tonto como yo y le pisa la suela a 20 metros de empezar la carrera. Yo no sabía dónde meterme.
Muy buena persona era, ¿eh?
Muy buena. No se enfadó.
No se enfadó. Contento no estaba.
No estaba, pero yo ya no le miré a la cara.
Yo creo que miraría a Jordi y diría, bueno, por la paz una vez más.
No, diría, pobre Jordi, si hacen esto conmigo, que veo, imagínate lo que le harán a este pobre hombre. Claro. Madre mía.
En cualquier caso, si se manifiesta, vamos a intentar que le vuelvan o reemplazar las zapatillas. O sea, que si nos escucha o no está escuchando, sí, que nos mande los datos y haremos lo posible porque le lleguen unas zapatillas.
Vale, que las pague Alberto, ¿no?
¿Os parece? No.
Eso por supuesto,
Sí, sí. Jordi, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio del Partidazo.
Igualmente.
¿Vas a repetir con Evia o vas cambiando de guía?
Suelo cambiar bastante, pero bueno, si alguna vez, claro que se puede repetir, pero bueno, ahora Evia que ha vuelto, que ha pasado una época mala de lesiones, pues si va cogiendo forma, pues tenemos hablado de alguna maratón por ahí cuando vuelva.
Está poniendo una cara Evia.
Durante la carrera hablamos de eso, ¿te acuerdas?
Lo habéis hablado antes de la media. Después de la media yo no sé si vais a seguir hablándolo.
Pero no, la idea sería correr la misma, pero me llevaría otra persona. No, un maratón ya son palabras mayores. Ya.
Hay que cambiar.
No, cuando yo mejore de forma y me acerque un poquito más a los tiempos de Jordi, si alguna otra cosa haremos. Yo de momento darle las gracias porque ayer el que me llevó fue él y más adelante volveremos a hacer algo juntos seguro.
¿No sabes lo que te agradezco, Evia, que vengas al Partidazo? ¿Es un detalle por tu parte?
Bueno, ya sabes que yo siempre que me invites he estado aquí, hermano.
Hasta luego, Evia.
Adiós.
Jordi, gracias.
Buenas noches.
Ahora las preguntas.
Pues ahora es momento, a estas horas en el partidazo, así como cada noche, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Primero nos fijamos, por supuesto, en la victoria española. En ese Real Madrid City apostamos por una victoria blanca y tienes una cuota esperándote de 2,75 en Winamax. Y en el otro partidazo, en el Arsenal-Bayern de Múnich, si apuestas a una victoria alemana, te pagan 4,60 por euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Vamos con ellas. A ver, Chema, ¿es tan importante el core como dicen?
Sí. Es importante todo, correr, trabajar la fuerza, incluso atenía carrera, el trabajo psicólogo, todo es importante. ¿Y el core por qué? Porque para mantener una posición erguida cuando vamos corriendo y no vamos ahí muy deslavazados ni corriendo como si tuviéramos chepa de mala manera, pues el core lo que hace es que nos hace que tengamos una postura mucho más correcta a la hora de correr. Así que el core se trabaja para mantener una posición correcta en nuestra carrera.
¿Entrenas todos los días o descansas alguno?
Todos los que puedo. Ya descansaré cuando sea mayor. Lo ideal es que descansar algún día. El descanso también forma parte del entrenamiento, pero no me lo aplico y yo salgo a correr y disfruto con ello. Para mí me puedo tomar un día un entrenamiento más suavecito, menos intensivo, y eso puede ser un descanso activo, que es lo que hago.
No soy muy fan de los geles. ¿Recomiendas otras alternativas?
A ver, el gel es, por así decirlo, la energía más rápida que podemos consumir y nos va a aportar esa energía necesaria para una carrera, que cuando lo solemos utilizar, ¿no? Cuando tenemos ese déficit de energía. ¿Qué cosas podríamos utilizar? Por ejemplo, los dátiles, pero necesitamos masticarlos. El proceso de digestión
es más lento. A mí no me sale, vas corriendo con la boca seca, meterte un dátil en la boca.
Sí, pero
un polvorón si quieres ya también.
Los plátanos, hay gente que los utiliza. Yo, por ejemplo, el plátano es muy indigesto para mí, pero
bueno,
al final,
en bici sí, ¿eh? El plátano sí. En bici sí todavía.
En formato chuche también, en vez de la energía, que también la puedes tomar, sí. Es una barrita, pero al final lo más rápido y que lo que el cuerpo lo absorbe de manera más rápida son los geles. O sea que yo creo que es lo mejor, que pruebe hasta alguno que le sea más fácil y hasta que encuentre el gel con el que se encuentra más cómodo.
Y esta es la pregunta, yo creo que más complicada que hemos hecho en la historia del kilómetro 42. Dice un oyente, cuando tienes afonía pero no dolor de garganta, ¿cómo desbloquearte para entrenar?
Pues sacas y vosotros que estáis hablando todo el día. Yo creo que no tiene nada que ver la afonía con el rendimiento.
No creo que... Por eso digo que es una pregunta...
Es rara.
Pues hacer...
Y desbloquearte, ¿a qué se refiere desbloquearte para entrenar?
Pues supongo que,
tú
has, que la
tú,
garganta, ¿no?
¿Estás seguro? Yo creo que esto alguien ha traducido de Google en inglés, que esto y ha salido esto.
¿Sabes por dónde puede ir también? Que hay veces que se tiene faringitis o que tienes un poco ese... O garraspera, aunque no toda la garganta, o no puedes hablar y que creas que eso te puede mermar en tu rendimiento.
Él habla de afonía, no de dolor de garganta,
sí.
No sé.
Sí, bueno, yo entiendo. Bueno, si tiene afonía, algo que va muy bien es el jengibre, unas infusiones de jengibre que va de maravilla.
Y miel con leche caliente, el limón, que es desinfectante también, o sea...
Hoy me han dicho en el medio también, ajo licuado, infusiones de ajo para hacer gárgara, que
sí,
también
claro, riquísimo,
funciona.
Te deja un gusto.
Y luego le das un beso en la boca a tu pareja y lo matas.
Todas las cosas antiinflamatorias tienen ese problema, pero vamos, que para la afonía, si tiene alguna preocupación con el plano del rendimiento deportivo, no tiene nada que ver, o sea, una simple afonía no te va a mermar absolutamente nada.
Chemita, hasta el próximo lunes, un abrazo.
Adiós.
Adiós, Joseba, hasta mañana, chao.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Después de tiempo de juego, después de una jornada seguramente histórica de Champions. Disfruten, descansen, porque vienen emociones muy fuertes. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juanma Castaño. Gracias, amigos del Partidazo. 1:46, 12:46 en Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos. Hagas lo que hagas. Te doy las buenas noches a todos los ponedores. Gracias por estar aquí. Nosotros tenemos que comenzar el martes, pues siempre lo hacemos, además, dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, en este caso la jornada del lunes. Hoy ya martes es un día en el que, bueno, pues hemos descubierto, recordando lo de ayer, que, bueno, que el Supremo ha citado a Puigdemont como investigado por terrorismo en el caso Tsunami. También en el que Pedro Sánchez, por cierto, al que abuchearon ayer en un acto en Dos Hermanas, en Sevilla, ha anunciado que va a suprimir la Golden Visa, es decir, el permiso de residencia que se da a extranjeros si invierten en vivienda. Y ayer fue un lunes en el que, sin lugar a dudas, el gran protagonista ha sido el eclipse solar que, en pleno día, ha dejado a oscuras a medio planeta. Todo eso fue noticia ayer, todo eso se vivió ayer lunes. Pero claro, todo eso queda ya en el pasado. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Por ejemplo, España es el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar, solo por detrás de Rumanía. Claro, es que uno de cada 5 alumnos españoles abandonará sus estudios antes de tiempo. Y claro, esto lógicamente es una gran preocupación para los colegios, el profesorado también, los padres y los propios alumnos. Pero claro, ¿qué se puede hacer frente a esta situación? Bueno, pues igual probar nuevos modelos educativos. Un ejemplo es el homeschooling, que es una práctica que tal vez no conozcas ahora mismo, ponedor, pero que es muy fácil de entender. Esta práctica consiste en que los padres o tutores legales de un niño en cuestión asumen la responsabilidad de la educación en lugar de enviarles a una escuela. En otros países, como por ejemplo Irlanda o Estados Unidos, esto hay que decir que está incorporado ya en la sociedad y que tiene incluso una legislación específica y que es algo que está muy aceptado. Sin embargo, aquí en España la cosa cambia, no lo terminamos de entender a día de hoy. En nuestro país, por ejemplo, hay entre 2.000 y 4.000 familias que siguen esta práctica, que no son pocas, pero claro, el problema es que la educación en España es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Es decir, que si quieres puedes educar a tu hijo en casa hasta los 6 años y no pasa nada, pero que a partir de los 6 la cosa se complica porque los servicios sociales pueden llevarse a los niños si consideran que no están siendo bien atendidos, digamos. Claro, hoy en Poniendo las Calles nos vamos a acercar al mundo de la educación. Nos vamos a acercar a, oye, te estamos preguntando incluso en facebook.com/poniendo las calles si tú eres más de una educación más estricta en los colegios y un profesor que exija más a nuestros hijos, o eres mejor de, no sé, de pensar que el profesor tiene que ser incluso amable con los alumnos. Hay un montón de respuestas que enseguida las vamos a ir leyendo y compartiendo con toda la audiencia. Te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Este es un programa de radio interactivo, es un programa de radio real, que la gente que nos escucha pinta mucho. Pablo, por ejemplo, Pablo de la Cámara nos acaba de seguir. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Y también Gaspar Pérez, otro ponedor que se acaba de sumar ahora mismo, en los últimos segundos. Pues bienvenidos, chicos, y muchísimas gracias por elegirnos. Pero vamos a conocer ahora realmente un caso que es real, un caso real de una familia que vive, por ejemplo, en la Sierra de Madrid. Alba es una niña de 8 años y, oye, está practicando esto del homeschooling.
Me dan los dos en inglés y mi madre... Casi todo es de animales o de ciencia, y mi padre de los países.
Claro, así es como explica la pequeña Alba de qué le dan clase sus padres. Pero claro, la pregunta que yo me hago, y que seguramente te estarás haciendo tú a esta hora, ponedor, a las 2 menos 10, hora menos en Canarias, es ¿por qué eligieron sus padres esta forma de enseñanza para ella?
Bueno, pues fue una decisión que tampoco fue premeditada. Veíamos un poco las carencias que tenía el sistema escolar regular y lo que en principio para nuestra hija aportaba homeschool. Es un esfuerzo también porque precisas de un día entero, de 24 horas con ella, pero merece la pena.
Claro, acabas de escuchar a David. David es el papá de Alba. Para él, por ejemplo, merece la pena, pero vamos a conocer más sobre esta familia. Quiero que prestes atención a lo que hace Alba en un día normal.
Primero, hacemos un poco del libro que tenemos. Luego practico un instrumento. Luego leo, me pongo a hacer el libro. Y luego, pues, depende del proyecto que estamos haciendo, pues seguimos con ese proyecto.
Claro, una de sus principales tareas del día es leer. En estos momentos Alba tiene 3 libros empezados y cada uno está escrito en un idioma distinto.
En inglés, Violet and the Bank Mystery, otro en portugués, que es Elemental, y otro en español, que es El Misterio del Goya Robado de Amadeo Bola.
Da gusto escuchar, la verdad que sí, da gusto cómo se expresa, es alucinante. Eso sí, aunque le gusta mucho leer, también le gusta mucho escribir, si no escucha.
Estoy escribiendo un libro. Es un libro de El Misterioso Robo de la Mona Lisa. Son 2 detectives y les llaman desde un museo que han robado la Mona Lisa.
Maravilloso, maravilloso. Fíjate, la pequeña Alba está escribiendo un libro con tan solo 8 años. ¿Cómo te quedas que una niña de 8 años sea capaz de enfrentarse a un folio en blanco y plasmar sus pensamientos, sus inquietudes? Oye, o sus dudas, pero que la tía se enfrenta a unas hojas en blanco, que cogerá su bolígrafo, su papel y plasma sus ideas. Yo esto lo valoro muchísimo. Alba es una campeona, e insisto, con 8 años. Pero claro, por muy buena atención que esté recibiendo en casa, la realidad es que en este método de enseñanza no está admitido en España para niños de más de 6 años. Y no hay forma de que Alba convalide sus estudios con la educación primaria española. Así que sus padres, tienes que entender que tuvieron que buscar otro tipo de convalidación fuera de nuestras fronteras.
Contactamos con un colegio que tiene su sede física en Michigan. Es un colegio internacional y tiene una sede administrativa aquí en España. Adscribimos a Alba a ese programa para tener esa cobertura, para en su momento poder hacer esa convalidación. Alba está cursando ahora mismo tercer grado allí en Estados Unidos, lo que sería tercero de primaria, y llegado un momento ella saldrá con su título americano, con una validez 100% legal en Estados Unidos y en algún otro sitio del mundo. Hay una postilla de la Haya que convalida esos títulos. Entonces, bueno, estamos tranquilos en ese aspecto.
Claro, yo me pregunto, ¿cómo saben desde el colegio de Michigan que Alba va aprendiendo y superando distintas etapas educativas? Bueno, pues lo saben a través de muchos trámites burocráticos de los que se encargan sus padres.
Por ejemplo, igual que aquí hay exámenes en colegios regulares, nosotros, al no estar en un colegio regular, su colegio lo que hace es, el currículum lo implantamos entre advisors, son personas que están dedicadas a apoyarnos a las familias que hacemos homeschool. Pues antes de comenzar el curso, siempre planificamos un poco su currículum. Somos nosotros los encargados de remitir toda la documentación y todo el trabajo que hacemos mediante reports, enviárselo al colegio y que pues se valide como una titulación oficial como está reconocida en Estados Unidos.
Claro, y dirás, bueno, ¿y qué pasa entonces con las instituciones educativas españolas? Porque como te decía antes, los servicios sociales podrían llegar a invertir en una de estas situaciones como la de Alba por el simple hecho de que la niña no está escolarizada oficialmente.
Vamos a ver, es cierto, habría que aclarar diversos aspectos legales. En principio, la Constitución española, su artículo 27, reconoce el derecho a la educación. En principio, nosotros, como padres, tutores legales de nuestra hija Alba, somos los encargados y responsables de su educación y desarrollo. En España no hay una regulación oficial sobre el homeschool. ¿Pueden intervenir servicios sociales? Bueno, sí, podrían. Ha habido veces que se ha intervenido, han sido en muy contadas ocasiones, y normalmente se abre un expediente y se vuelve a cerrar porque hay una falta de regulación, algo que nosotros como familia homeschooler pues reclamamos para que en algún momento se pueda abrir un debate y entre las personas que tengan capacidad política para ello, lograr un consenso sobre un sistema que practicamos miles de familias en España.
El caso es que todo es alegal y no ilegal, porque no hay ningún tipo de regulación al respecto, como explica David. Pero volviendo a lo que hace Alba cada día, según sus padres, dedica unas 2 horas a estudiar en total, pero nos preguntamos, ¿qué hace el resto del día?
Pues después de eso dedicamos un buen rato a deporte, actividad física, porque nos parece importantísimo. Volvemos a casa, comemos. Comiendo es un gran momento donde puedes aprender matemáticas, nutrición, hábitos de vida. Es un momento donde sociabilizamos, donde nos contamos qué hemos hecho. Si yo he estado trabajando, no he estado con ellos, ponemos en común lo que ha pasado por la mañana. Y es un momento donde puedes aprender infinidad de cosas sin darnos cuenta. Y bueno, pues después de comer normalmente pasamos un tiempo un poquito de descanso. Aprovechamos para que Alba vea alguna serie, alguna película en inglés, siempre en versión original. Y bueno, pues por la tarde ya va a sus actividades extraescolares, música, inglés, juega con los amigos y bueno, tiempo de cena, cama y empezamos otro día nuevo.
Y además lo que más le gusta hacer a Alba de todas sus actividades diarias es socializar con sus amigos y por supuesto hacer deporte.
Jugar con los amigos o hacer mis actividades. Hago piragüismo, voy a Aranjuez, a un club, y a veces por la mañana vamos a la pista de atletismo.
Alba ha nombrado a los amigos, otra de las cuestiones que más polémica genera en todo este asunto, porque claro, si no va al colegio como cualquier niño, lo lógico es que la pequeña no tenga la misma capacidad de socializar que los demás.
Vale, si a ti te meten por la mañana en un sitio con 30 personas que a lo mejor no te apetece estar con ellas y pasas 7, 8 horas, ¿tú socializas con ella? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor de las 30 socializas con 3 que son las que te caen bien. El resto estás pasando 7, 8 horas con 30 personas que a lo mejor no te apetece. Hay que diferenciar un poquito lo que es socializar con lo que es crear amigos, y creo que un niño está en casa, da igual que sea homeschooler, un niño socializa en muchos aspectos de su vida, no en el colegio solamente. Entonces creo que es un mito un poquito también a echar abajo el de que un niño que estudia en casa no socializa bien.
Hombre, Sofía lo tiene claro, esto no es un problema para su hija, para ella es un mito. Pero claro, ¿cómo afronta Alba todo esto? Porque seguro que a ella también le han preguntado sus amigos por qué no va al cole.
Nosotros ya estamos preparados para esas preguntas, pero en un momento dado nos dimos cuenta que había que preparar a Alba para dar respuestas, ¿no? Nosotros siempre le decimos, cariño, ¿cuántos instrumentos tocan tus amigos? ¿Cuántas lenguas pueden hablar tus amigos? ¿Qué pueden hacer tus amigos con tu edad que tú no puedas hacer? Y creo que la respuesta pues calma esas voces, que esas voces realmente no vienen de los niños, vienen de los miedos y los prejuicios que tienen en sus casas sus papás y están escuchando y hacen esas preguntas hacia Alba. Eso está muy trabajado, nosotros estamos tranquilos. Nuestra parte siempre es naturalidad, hablamos del tema con quien nos pregunta, da igual quién, explicamos qué hacemos día a día, no ocultamos nada. Los niños, pues bueno, es un desconocimiento y no puedes dar una respuesta a esos niveles de adultos, pero le decimos a Alba, cariño, es normal, ellos no entienden porque ellos entienden el cole al que van y ella está tranquila, que es lo importante.
Bueno, algunos padres, como vemos, han decidido buscar esta alternativa, aunque hay otras, por supuesto que hay otras alternativas. Pero lo que sí que te pido es que no te vayas, porque a partir de las 2, en cuanto actualicemos la información, pues fíjate, te vamos a hablar de un profesor que es muy especial. Un profesor que enseña gracias a la magia. a la magia. Enseguida estamos con él. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y quiero dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir por primera vez, que es cuando salta aquí tu nombre en grande en la pantalla que tengo en el estudio de COPE. Daniel Aro lo acaba de hacer y según me pone en su Facebook me dice que está trabajando en Volkswagen. Pues Daniel Aro, te mando un abrazo enorme y las gracias por estar escuchando la radio. Andrés Rivadeneira también se suma a este programa de radio. Juan Antonio Blanco, Jorge García, Ana Mateos, José Pérez Rodríguez y José Antonio Iglesias. Te recuerdo que si tienes a bien seguirnos, te aseguro que nos puedes echar un cable, pues con el mero hecho, simple hecho de darle ahí al clic a seguirnos y demostrar que nos ayudas a poner las calles a España. Ya le estamos poniendo las calles a este martes 9 de abril de 2024 y tenemos un WhatsApp para este temazo del día, que es, oye, los profesores, si eras más de la mano dura de un profesor o más de una educación en un tono amigable por parte del profesorado de hace un montón de años. Pues nada, en Facebook nos puedes dejar tus comentarios y en el 662-942-605. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.